¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Duna Live Constituyentes. Estamos transmitiendo en vivo, obviamente, a través de Instagram, a través de nuestra cuenta @RadioLuna y también en mi cuenta, que es @PoloRamírezC. A través, por supuesto, de Instagram. Hemos sostenido ya hartas conversaciones. Esta es la número 12, si mal no recuerdo. Vamos a tener a 20 invitados durante este ciclo de conversaciones con candidatos a la convención constitucional, candidatos de distinto tipo, de distintos sectores políticos, con características además tremendamente diversas, que nos han estado entregando sus visiones durante este tiempo. Mientras esperamos que se conecte nuestra invitada de esta noche, ya se la voy a presentar, los quiero invitar a todos ustedes a que entren a obviamente a duna.cl. Ahí están todas nuestras conversaciones, están los podcasts, por supuesto, de Radio Duna, y entre ellos están estas conversaciones de Duna Live Constituyente. Pero además hay algo muy interesante que ustedes pueden también conocer e investigar, que es el Match Constituyente en latercera.com. Es un sistema interactivo en el cual uno, a través de una serie de preguntas, puede encontrar al candidato o candidata que mejor representa las ideas en las que ustedes creen, y que tiene que ver, por supuesto, con las visiones que ustedes mismos tienen acerca de lo que debe ser la nueva constitución. Así que el Match Constituyente a través de la tercera.com. Como les decía, estamos esperando que entre ya, va a ser en los próximos segundos nuestra invitada esta noche. Se la presento mientras tanto. Ella es María Soledad Cisternas. Ella es una mujer que, está postulando por el Distrito 12. Es abogada, es cientista política, es una persona que tiene una historia de vida más muy interesante, porque ella es una persona con discapacidad visual y ha trabajado mucho en la defensa de los derechos humanos, particularmente para personas con discapacidad y también para personas mayores, para niños, niñas, adolescente. Y el año 2014 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos y fue parte de la redacción de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Así que muy interesante la visión que ella puede entregarnos acerca de su participación en la Convención Constitucional y obviamente consideración de la discapacidad en esa convención, que es un tema del cual la verdad que en las conversaciones que hemos tenido con todos nuestros invitados ha aparecido poco, aparecieron algunos aspectos, sobre todo cuando hablamos de la inclusión, de la igualdad de derechos. En esos casos aparece obviamente el tema de la mujer, también el tema de distintos tipos de minorías y en particular ha aparecido algo, el tema de la discapacidad, pero no es tan usual y no es raro en un país que durante mucho tiempo ha dejado a las personas con discapacidad, que son muchísimas, son varios millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, absolutamente fuera de su radar como sociedad, excepto en los próximos segundos, María Soledad, cisternas, como les decía. Postura por el distrito 12, que le digo inmediatamente, María nos va a recordar cuáles son las comunas que considera el distrito 12,
desde muy niña
valor de la justicia, los derechos. Y bueno, entré a la carrera, pero desde los 14 años yo presentaba ciertas dificultades visuales, pero no sabía que eso iba a tener como consecuencia una ceguera. Sentía que tenía dificultades, pero solamente ya a los 19 años, cuando había entrado a estudiar Derecho, 19 o 20 años, estando en la carrera, tuve el diagnóstico de una enfermedad progresiva e incurable y que finalmente llegó a la ceguera. Entonces, en algún momento de mi vida dije, voy a cruzar lo que es ser estudiosa, haber estudiado esta carrera y yo tener discapacidad. Y entonces empecé a estudiar mucho sobre los derechos de las personas con discapacidad, a darme cuenta que había enormes vacíos, que era un sector de la población bastante invisible, y con eso estudio me empecé a transformar en una experta en los derechos humanos de las personas con discapacidad, conocida a nivel latinoamericano y después más adelante ya a nivel internacional. Y por eso mi carrera me he dedicado al tema de sectores vulnerables de la población, partiendo por las personas con discapacidad, pero también a las personas mayores, a niñas, a niños, los derechos de las mujeres. Y bueno, por supuesto, los derechos de la naturaleza y el medio ambiente. Pero esto es por un tránsito de vida en el cual consideré que mi profesión debía tener un sentido. Y ha tenido un sentido muy profundo. Yo me siento muy feliz hoy día de como persona independiente estar postulando a constituyente, teniendo, bueno, las competencias, la trayectoria a nivel nacional e internacional para hacerlo, y con muchas personas que me conocen y que saben que trabajo mucho y que tengo mucha convicción en los temas que planteo. No debe ser raro para ti que yo cuente que en nuestras conversaciones, las que voy a sostener con distintos candidatos a la Convención Constitucional, el tema de la discapacidad ha estado poco presente. También porque yo no lo he planteado tampoco, por eso, digamos, porque no lo he planteado, simplemente porque no está dentro de las consideraciones prioritarias de los candidatos. Y ¿cómo podrías describir tú el papel, el espacio que debe tener el tema de la discapacidad en la Constitución?
Un espacio importante por esta misma situación de invisibilidad que ha tenido el sector de personas con discapacidad, que en Chile es un universo superior a 3 millones de personas. Por lo tanto, muchas familias tienen a una persona con discapacidad en su núcleo, en su red, ¿no es cierto? Y bueno, en razón de eso, entonces es que planteo el reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad y sus derechos diversificados, fundamentalmente, por ejemplo, la accesibilidad universal al espacio físico, al transporte, a las comunicaciones, a la tecnología, a los procedimientos, a los procesos, de tal manera que todas las personas puedan utilizarlo de la forma más confortable y segura posible. Otro aspecto importante es la capacidad jurídica, que ha afectado a millones de compatriotas cuando se les declara interdictos, y entonces experimentan una muerte civil. No pueden participar en la vida jurídica, pero lo que es peor, no pueden decidir sobre sus propios cuerpos. Entonces, personas con discapacidades mentales, intelectuales o psicosociales son, por ejemplo, sometidas a esterilizaciones sin consentimiento, a cirugías invasivas e irreversibles, a internaciones forzadas, y eso es algo que no he recepcionado, ¿no es cierto?, a nivel constitucional, que es donde se señala que todos tenemos derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, por ejemplo. Entonces, el tema de la capacidad jurídica es un tema que excede el plano legal y debe llegar a un plano constitucional, toda vez que ha afectado los derechos y ha significado violaciones de derechos a muchas personas que no tienen la posibilidad de tener una voz fuerte en los medios de comunicación, en la opinión pública. Por eso creo y por muchas otras razones, porque el reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad y su derecho diversificado implican, por ejemplo, que hoy día no se hable solamente de educación, sino de educación inclusiva y de calidad, que ya no se hable solo de salud, sino una salud oportuna, de cobertura universal y de calidad, por decir algunos ejemplos.
Conocimiento, ¿cierto? En términos generales de la discapacidad o de las personas con discapacidad o situación de discapacidad, pero ¿cómo se va todo eso manifestando en el resto de la Constitución? No solo en términos de los derechos, sino que también finalmente de garantía que tiene que dar el Estado para que esos derechos estén, valga la redundancia, garantizados para todas las personas sin distinción.
Bueno, sé que los minutos son muy pocos para poder explicar un complejo tema, porque parte del planteamiento de un Estado social democrático de derecho, no un Estado subsidiario. Un Estado social democrático de derecho que acude a la satisfacción de necesidades de aquellos que no pueden procurársela por sí mismos, pero deja el espacio de las libertades, de las igualdades, y crea igualdad de oportunidades para que las personas realicen su propio plan de vida. Eso es un aspecto fundamental. Luego tiene que haber una correlación entre las obligaciones internacionales que Chile ha asumido a través de tratados internacionales en derechos humanos ratificados por Chile, como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para explicarlo brevemente, la Constitución actual señala que la soberanía reconoce como limitación los tratados en derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Pero es una limitación, no una promoción ni una incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Mi propuesta es que los tratados internacionales en derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes deben formar parte inmediatamente del ordenamiento jurídico en un rango y un nivel constitucional. ¿Por qué? Porque es un trámite que ha pasado por el Ejecutivo y por el Legislativo. Por lo tanto, es un compromiso muy serio de un país que obliga no solamente al ser limitante de la soberanía, sino que a una obligación de aplicación y de implementación.
Obviamente que hay un tema que tú conoces muy bien, que lo has vivido, que lo has estudiado muchísimo, en el cual has trabajado, que es justamente lo que estamos conversando. Pero para los integrantes de la Convención Constitucional hay múltiples desafíos. No es que tengan que saber de todo, pero sí tienen, van a tener que, en definitiva, votar acerca de todos los temas, ¿no? ¿Cuáles son para ti las temáticas que deben ser que crees que van a ser las más fundamentales, donde se va a producir probablemente mayor discusión, pero que tienen que quedar expresadas en la Constitución de mejor manera, para que efectivamente esa Constitución o sea, en esa Constitución nos sintamos que representados.
Bueno, yo voy a nombrar pilares, ¿no es cierto? Así en titulares. El pilar de la inclusión y de la participación plena y efectiva en la sociedad basada en la dignidad de las personas y en las diferentes formas de igualdad y el derecho a no ser discriminado. El fortalecimiento de los derechos sociales, económicos y culturales. Educación, ya me refería, salud, seguridad social. Bueno, pero también inclusión de derechos nuevos no reconocidos, como el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, derecho al agua y a la seguridad alimentaria. Luego, dentro de eso, los sectores más infraprotegidos, ¿cierto? Personas con discapacidad que ya comentamos, las personas mayores también, los niños y las niñas. Hemos visto en las noticias las aberraciones ocurridas. Tiene que haber una protección efectiva allí. También transversalmente los derechos de las mujeres. Y por supuesto, los derechos de la naturaleza y el medio ambiente. El derecho al agua, que es tan importante. Y finalmente la profundización democrática. Eso es tremendamente importante con inclusión y participación efectiva en un Estado social democrático de derecho, como mencioné. Esto en una parte parte acciológica, valórica, que va a producir impacto, por ejemplo, en otras cosas. Por ejemplo, que de un sistema presidencial podamos pasar a un sistema semipresidencial, con frenos y contrapesos con el Congreso, pero un Congreso también más analizado en sus formas para que sea un Congreso que cumpla con las expectativas de los ciudadanos. Y así muchas otras estructuras orgánicas que tiene la Constitución. Y también estructuras nuevas, la Defensoría de los Derechos de los Ciudadanos. Yo creo que es bien importante a nivel constitucional, más allá de una simple ley.
¿Cómo te imaginas el trabajo de la Convención Constitucional? Esta es la pregunta que he hecho también a muchos otros candidatos, porque hay una diversidad enorme entre los candidatos. Sea así, que exista una diversidad importante también entre los elegidos, ¿no es cierto? No, y las elegidas, ¿no? Con la gente que finalmente se convierta en integrante de la convención. ¿Cómo te imaginas ese trabajo? ¿Cuáles van a ser los elementos fundamentales para que esta convención funcione y efectivamente sea capaz de diseñar una constitución que nos represente a todos?
En primer lugar, tema que es concreto, que es el reglamento. En esto hay que ser bien claro que lo primero que debe aprobar la Convención Constituyente es un reglamento de funcionamiento. ¿Ya? Esto significa, por ejemplo, diseñar comisiones temáticas. Es obvio que todo no se puede desarrollar en un plenario. De esto tengo experiencia porque he sido presidenta de un Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, se sabe que en esas estructuras de expertos, no sé, de cuerpos amplios, se funciona con grupos temáticos y después, cuando hay resultados en eso, se lleva a comisiones plenarias. Entonces, esto debe estar regulado en el reglamento, donde se regule la participación ciudadana, no de manera esporádica, sino de una manera constante, a través ya sea de cabildo, pero también de las presentaciones directas que haga la sociedad civil a la Convención Constituyente, tanto en las comisiones temáticas como en plenario en temas radicalmente importantes. Pero luego hay un aspecto sustantivo, y ahí está el desafío a los electores, porque hoy día la pelota en la a los electores y electoras. Estudiar, informarse los candidatos. O sea, ¿qué es lo que plantea cada uno de los candidatos? ¿Qué es lo que exhibe en su trayectoria de vida, en su experiencia, en los aportes que puede hacer? Pero también, yo diría, una parte del temperamento, porque aquí, para una función como esta, hay que tener altura de mira, una mirada a nivel de país, donde hay que tener una templanza, características de conciliación de ciertos puntos de vista para poder llegar a aquello que los ciudadanos y ciudadanas es lo que más desean. No es una instancia para cobrarse cuentas entre uno y otro sector, sino que precisamente con altura de mira llegar a los resultados que quiere y que desea la ciudadanía. Yo creo que esto nos daría como componente básico para un buen funcionamiento en 2 años que hay de plazo para esta convención constituyente. Y también creo que en el reglamento inicial que mencioné puede obtenerse una sistematización de los quórums que vaya a requerirse para las materias que se van a tratar en la convención.
Eso, ya lo mencioné, eso está, no está definido por el tema del quórum de dos tercios de las votaciones por 2/3.
Yo creo que los 2/3 es un quórum altísimo de llegar. Y esto puede llevar a ciertas complicaciones. La forma de trabajo debe ser siempre en un comité como este, tratar de llegar al consenso, siempre llegar al consenso. Y solamente aquellas normas escasas, que deberían ser muy pocas, aquellas en las cuales no se logra ese consenso, llegar a una votación. Y en esto, ahí radica el problema, porque podemos entramparnos en 2 o 3 temas en que no se logre los 2/3 y no se logre el acuerdo. Entonces, no tenemos un producto que es una nueva propuesta constitucional que se plebiscite hacia la ciudadanía. Por eso creo que en el reglamento debe existir la potestad que los constituyentes puedan definir el quórum. Por ejemplo, un quórum de mayoría absoluta. ya que es distinto al de los dos tercios, para obtener esas mayorías absolutas en aquellos puntos 2 o 3 que puedan entrampar la convención constituyente y en la cual no se logre acuerdo de los dos tercios. A eso me refiero. Ahora, una serie
nacional
que muchas veces van a querer independencia, no solamente autonomía, sino que independencia. Y creo que en la realidad política nacional está para reconocer, por supuesto, la diversidad cultural de los pueblos originarios, así tal cual estaba, ¿no es cierto? Esa diversidad que es idiomática, que es religiosa, de distintos ámbitos. Pero creo que los pueblos originarios no están pidiendo la independencia. ¿Ya? Y eso lo tenemos que tener bien claro, por eso no estamos hablando de plurinacionalismo. Entonces, por eso pluricultural ya me parece que llega a toda la esfera de lo que los mismos pueblos originarios hoy día desean incorporar en la Constitución. Y eso tiene que ver y se relaciona también con los temas que hemos propiciado, que es aplicar, por ejemplo, la descentralización del Estado.